Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 11 de octubre del 2016. Bien, pues hoy es el día importante, el día del megadebate que vamos a tener con varios paposos. Seguramente no solamente va a durar hoy, va a durar también mañana, va a durar varios días, y va a ser un debate doctrinal con diferentes personajes que vamos a interpretar. Yo voy a interpretar a un paposo, a un cura llamado Jorge Luis Zarazúa Campa, que es un discípulo, uno de los principales discípulos de este falso apóstol, de este cura paposo llamado Flaviano Amatuli Valente. El debate que vamos a tener lo he tomado del librito que he escrito y que he publicado en internet y que todos podéis bajar. El librito que he escrito se titula Respuesta al enviado de Satanás, Flaviano Amatuli Valente. De modo que voy a hacer el papel de este paposo y voy a contestar a los argumentos doctrinales que él va a esgrimir. También los hermanos que vayáis a hacer algún papel de algún otro paposo, pues ya sabéis, hacer el papel e iremos respondiendo a los argumentos que estos personajes, estos paposos idólatras vayan diciendo.
Saludos a todos, soy el padre Jorge Luis Zarazúa Campa y soy discípulo del padre Flaviano Amatuli Valente y he entrado en este grupo de herejes para desenmascarar las mentiras de Tito Martínez. Voy a comenzar diciendo que la Iglesia de Cristo es católica y apostólica, y también romana. Es una iglesia que se remonta al tiempo de Jesús y los apóstoles. Lo que hace la Iglesia católica no contradice ni está en contra de lo que dice la Biblia, como voy a demostrar en este debate con estos herejes, el Tito Martínez, el Abuada y todos estos herejes anticatólicos. Paso palabra.
Bueno, le voy a responder, cura Jorge Luis, y le voy a demostrar claramente en este debate que la verdadera Iglesia de Cristo sí que es católica, es decir, es universal. ¿Y por qué decimos que la Iglesia de Cristo es católica? Porque está formada por los verdaderos cristianos procedentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como dice la Escritura. Por ejemplo, en Apocalipsis 5, versos 9 y 10, o en Apocalipsis 7, 9 y 10. Recuerde usted que la palabra católica significa universal. Hemos de tenerlo presente, significa mundial. Eso es lo que es católica, mundial. El hecho de que la Iglesia de Cristo sea mundial, sea católica, eso no significa que la Iglesia de Cristo sea la que actualmente se hace llamar la Iglesia Católica Romana. Al contrario, como voy a demostrar en este debate con usted, esta Iglesia Católica Romana a la que usted pertenece, ni la fundó el Señor Jesucristo, ni sigue la doctrina de Cristo, ni tiene la doctrina del Señor, ni de sus apóstoles, sino que sencillamente es la iglesia del mismísimo Satanás en la tierra. La que el libro del Apocalipsis denomina la gran ramera, con su centro de poder en la ciudad de Roma. Y que un día va a ser odiada y destruida totalmente por la bestia y por sus 10 reyes aliados. Eso sí, la iglesia de usted, esta iglesia de Satanás en la tierra, está bien disfrazada como la iglesia de Cristo, para así poder engañar al mundo entero. Como dice Apocalipsis 2.9, donde se dice que el diablo engaña al mundo entero, y la mejor forma de engañarlo es por medio de las religiones falsas, especialmente la católica romana. Mire, cura, le voy a demostrar en este debate con usted que la iglesia católica romana no se remonta a los tiempos de Cristo. No sigue la doctrina de los apóstoles de Cristo y contradice totalmente la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Está absolutamente en contra de la Biblia, como le voy a demostrar a lo largo de este debate.
Mire, Tito Martínez, la Iglesia Católica Romana es la única verdadera porque el apóstol Pedro fue el primer papa y los actuales papas son los descendientes, son los representantes de Cristo en la tierra, son los sucesores del apóstol Pedro, el cual fue el primer papa, como así enseña la Biblia, lo dijo Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo puede leer usted en Mateo 16, versos 18 y 19. O también en Juan capítulo 21, versos 15 y 17, cuando Jesús le encomendó a Pedro que pastoreara sus ovejas. Por lo tanto, Jesús le encomendó a Pedro ser el primer papa de la iglesia.
Bien, ponga atención porque le voy a contestar a este paposo mentiroso. Mire, escuche bien. En ninguno de esos pasajes bíblicos, como Mateo 16, 18, 19, en Juan capítulo 21, etcétera, en ninguno de esos textos que ustedes esgrimen, se enseña por ninguna parte que Pedro fuera el primer papa. En ninguno de esos textos al apóstol Pedro se le llamó el Santo Padre, ni se le llamó el Papa Pedro, ni se le llamó el Sumo Pontífice, ni se le llamó el Vicario de Cristo. Y ya con este simple detalle, con este argumento, demuestro de forma irrefutable que Jesús jamás nombró a Pedro Papa de la Iglesia. Ni los primeros cristianos llamaron jamás Papa al apóstol Pedro, el cual jamás ejerció ningún oficio de Papa. Y basta con leer, por ejemplo, las dos epístolas de Pedro, donde él escribió dos cartas a los cristianos, a la iglesia, y las escribió como un pastor, como un anciano entre muchos ancianos, entre muchos pastores que existían en ese tiempo en la iglesia de Cristo. Y no escribió como el jefe supremo, el papa de todos los pastores, el jefe de todos los cristianos. Esto lo puede leer usted en el siguiente pasaje que le voy a leer. Mire, paposo, el pasaje bíblico se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4, y dijo Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, es decir, la iglesia de Cristo, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, es decir, no por dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí lo tiene. Estas palabras del apóstol Pedro destrozan totalmente el oficio satánico del poder papal que usted tanto defiende. Y demuestran bien claro que el apóstol Pedro jamás fue papa de la iglesia de Cristo. Y observa además cómo Pedro dijo que él era un anciano, era un pastor, entre otros muchos. Él dijo a otros hermanos ancianos, a los cuales escribió, que apacentaran o cuidaran de las ovejas de Cristo, no teniendo señorío o dominio sobre ellos, sino siendo ejemplos de ellos. Y yo le pregunto, ¿los papas de su iglesia, de su secta, han sido a lo largo de la historia ejemplos para los cristianos? Por supuesto que no.
Soy Géminis, soy cura aquí, digo, pues, efectivamente, tal y como ha dicho el padre Valente, ¿no? La Biblia necesita de la traición, señor Martínez. La Biblia necesita de la traición, porque sin la traición no hay Biblia. Para interpretar la Biblia necesita de la traición. ¿Qué protestantes había antes del siglo XVI? No había. Entonces, católicos. Y entonces, y aparte, la Biblia sin la tradición es un rompecabezas. Es así. Y rompe la cabeza. Entonces, voy a poner un ejemplo. Sin la tradición, la Biblia se contradice. Por ejemplo, en Mateo, José es hijo de Jacob. Y en Lucas, de Eli. Entonces, eso demuestra que la Biblia por sí sola no se puede tener en cuenta. Necesita de la tradición para sustentar. Y no puede ser nunca muerta. No puede morir. La Iglesia no puede apostatar nunca. Porque si no, el Hades pondría dominio sobre ella. Si la Iglesia apostatara, el Hades tendría dominio sobre ella. Pero dice que de ninguna manera que la iglesia triunfaría sobre el Hades. La iglesia no moriría, no apostataría. Y en Mateo 16:18, léalo, señor Martínez.
Otra cosa que quería traer a colación, respondiendo a los paposos, a estos paposos, ¿no? Había ministros, porque había un ministerio. mi misterio de menos. Pero la palabra magisterio no existe en las Sagradas Escrituras. No había un magisterio. Por eso Pedro nunca fue un papote. Y otra cosa, para que Pedro, señores paposos, fuera tanto el discípulo de la Matuli como el Géminis, fuera un papote, sería menester, sería necesario que estuviera, que fuera cura. Y para que fuera cura, tenía que ser célibe. Ya que según la iglesia paposa, un cura tiene que ser necesariamente célibe. Ahora bien, resulta que Mateo, capítulo 8, verso 14, dice que tenía suegra.
El poder papal es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pedro en estos pasajes. Ya que ese poder satánico que usted tanto defiende, dice tener el dominio o señorío sobre toda la iglesia de Cristo. Y enseña que todos los cristianos se han de someter a ese poder romano papal. El poder papal de ninguna manera es un ejemplo para el resto de cristianos. Es un poder absolutamente diabólico, satánico, repleto de todo tipo de pecados, de mentiras, fornicación, asesinatos, blasfemias y todo lo malo que usted se pueda imaginar. Pero eso sí, es un poder diabólico bien disfrazado de cordero para así poder engañar al mundo.
No dejó a su esposa, como dicen ustedes, farsantes. Porque 25 años después, en 1 Corintios capítulo 9, verso 5, un texto que en muchas Biblias ustedes lo han manipulado, dice, tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana como esposa, igual que el resto de los hermanos de los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Por tanto, no era célibe. Por tanto, mire usted, ya ve, nunca fue curita. Por tanto, tampoco papote.
Por consiguiente, decir que Jesús fundó el papado o de que Pedro fue el primer papa es una de las mayores mentiras que los hijos del diablo puedan enseñar. Bueno, voy a contestar al otro cura. Dice usted que La tradición, que la Biblia no se puede entender sin la tradición. ¿Usted qué dice? Usted lo que dice es una babosada.
Bueno, hay dos, y dice esto para tratar de justificar su tradición, que hay dos genealogías, pero bueno, ha habido distintas explicaciones a eso, ¿no? Se ha explicado que una puede ser la genealogía natural y otra la genealogía legal y dinástica, pero ese no es el tema a tratar aquí. Ese no es el tema a tratar aquí. Y aparte, el texto que ha citado el hermano Tito, hay otra cosa muy interesante. Nos dice que la única corona que tendría Pedro sería la corona incorruptible de la gloria, que le daría el Señor Jesucristo cuando viniera en su segunda venida. Ahí lo tenemos, el pasaje.
Ustedes no tienen tradición, lo que tienen es traición. Ustedes han traicionado la doctrina de Cristo. Jesús, ¿sabe lo que dijo Jesús a los fariseos? Que habían invalidado la palabra de Dios por sus tradiciones. Y es exactamente lo mismo que han hecho ustedes. Su tradición anticristiana se ha apartado de la verdadera doctrina, de la palabra de Dios.
En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Por tanto, la única corona, él no creía que tuviera una corona de dominio, la triple corona. Y hay otra farsa.
Bueno, después ha dicho usted literalmente que la iglesia no puede apostatar, como que no, si el apóstol Pablo dijo bien claro en 1 Timoteo capítulo 4 que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Evidentemente la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, los verdaderos no pueden apostatar, no se pueden condenar. Pero los falsos cristianos, como son ustedes los paposos, por supuesto que han apostatado. Esos son los apóstatas predichos en las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra su iglesia, ustedes no entienden esas palabras de Jesús. Lo que Cristo dijo sencillamente es que el poder de la muerte no va a prevalecer contra su iglesia, porque los verdaderos cristianos al final van a resucitar cuando Cristo venga y vencerán a la muerte, vencerán al poder de la muerte, al Hades. Por eso dijo Jesús que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Pero eso no significa que la iglesia de Satanás en la tierra no sea destruida, por supuesto que será destruida. Esa iglesia del diablo, que es la iglesia católica romana a la que usted pertenece, dice el libro del Apocalipsis que al final va a ser totalmente destruida por fuego en una sola hora. La bestia y sus 10 reyes aliados la van a destruir por fuego y dejará de existir. La iglesia de Satanás en la tierra sí que será destruida, pero la verdadera iglesia de Cristo jamás será destruida.
Y ahí lo tenemos, el texto de Mateo 18. Ahí dice bien claramente que la piedra sería Pedro. Ahí tenemos claramente, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, por eso le llamo Petros. Piedra. Sí, es así. La piedra es, por eso le llamo piedra. Porque sobre esa piedra, por eso le llamo Petros. De piedra, piedra sobre la cual se fundaría la iglesia. Para eso hay que ser un sumo pontífice, aunque el nombre como tal no esté explícito. El nombre sumo pontífice no aparece explícito porque este tipo de nombre no aparece como tal en el cristianismo primitivo. Pero una cosa es que no se especifique y otra cosa es que no lo fuera, en cierto modo.
Bueno, después usted ha mencionado el pasaje de Jesús en Mateo 16, 18. Dice usted, la piedra era Pedro. ¿Y dónde dice eso el pasaje? En ninguna parte. En ninguna parte. Jesús dijo, tú eres Pedro, que significa, le puso el nombre de Cefas, de Kefa, que luego en griego, cuando fue traducido al griego, significa Petros. Es Petros. Y Petros, por si usted no lo sabe, significa piedra pequeña. Piedra pequeña, sobre esta piedra, luego dijo Jesús, sobre esta roca, que es Petra, en griego, Petra, edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús hizo una diferencia clarísima entre Petros y Petra. Pedro era Petros, una piedra pequeña, y Petra se refiere a la gran masa de roca sobre la cual edificaría Jesús su iglesia. ¿Y quién es el fundamento de la iglesia? ¿Sobre quién está edificado la iglesia? ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por consiguiente, el fundamento de la iglesia no es el apóstol Pedro, como usted ha dicho falsamente, sino que es Jesús. Él es la Petra, la masa de roca grande donde es edificada la iglesia. Y Pedro era una piedra pequeña, la primera piedra de este edificio de Dios, porque así le nombró Jesús, Kefa, piedra, al confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y por lo tanto, la iglesia está edificada sobre el objeto de esa confesión del apóstol Pedro, que es Jesús. Jesús es la roca, la Petra. Y Pedro, por tanto, no es la roca, Pedro no es la Petra. Porque, repito, la palabra griega que ahí se utiliza es Petros, que significa piedra pequeña, diferenciándola claramente de la Petra, de la gran roca sobre la cual es edificada la iglesia de Cristo. Por consiguiente, lo que usted ha dicho es totalmente falso.
Bueno, usted, paposo, Géminis, es evidente que se ha saltado por la tolera el contexto, porque en el contexto se centra no en Pedro, Jesús les pregunta sobre la identidad de él, no de Pedro, no se está concentrando en la identidad de Pedro en el contexto inmediatamente anterior, sino en la del propio Jesús, con lo cual eso es menester a la hora de entender ese pasaje. El apóstol Pedro sería efectivamente una piedra, pero no una roca. Porque la palabra que se utiliza cuando dice sobre esta roca es una expresión que es Petra, que significa masa rocosa, que es diferente que la palabra Petros, que es piedra a secas. Y por lo tanto, la masa rocosa es de aquel, del cual se estaba interrogando en el contexto, que era Jesús, que era el fundador de la iglesia. Y Pedro sería una piedra porque estaría implicado en el pastoreo de la iglesia, sería una piedra, pero no la roca. Otra distorsión que Satanás les metió en su cerebro.
Bueno, después ha dicho usted que el término sumo pontífice no aparece en el Nuevo Testamento, entre los primeros cristianos. Eso que ha dicho usted es mentira. En la epístola a los hebreos se menciona varias veces la expresión sumo pontífice o sumo sacerdote, que es lo mismo, y siempre se refiere a Jesús. Él es el único sumo sacerdote que traspasó los cielos y que se sentó a la diestra de Dios. Ese título de sumo pontífice, el Nuevo Testamento jamás se le aplica a Pedro, sino únicamente a Jesús, el único sumo sacerdote, el único sumo pontífice. Y he de decirles que la doctrina paposa de que Pedro es la roca o el fundamento donde se edifica la iglesia de Dios es absolutamente estúpida, es falsa, es perversa, es satánica. Ya que la iglesia de Dios no está edificada sobre ningún hombre, sino solamente sobre el Hijo de Dios, el único fundamento de la iglesia, como dijo Pablo en 1 Corintios 3:11. Como dije anteriormente, Jesús le cambió a Simón el nombre por Pedro, por Kefa. En arameo es Kefa y en griego es Petros. Y esta palabra significa piedra, porque Pedro sería una más de las 12 piedras que son los 12 apóstoles, donde se edifica la iglesia. Pero el fundamento donde están asentadas esas 12 piedras no es Pedro, sino el propio Jesús, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y fíjese que no solo eso, sino que el propio apóstol Pedro no dijo que esa roca fuera él, porque resulta que en ese discurso que dio, que aparece en Hechos capítulo 2, y vemos, perdón, en Hechos capítulo 4, y ahí vemos que dice en el verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. El propio apóstol Pedro reconoció que no era él, Pedro, la piedra, la masa rocosa. Por tanto, ustedes han distorsionado Mateo capítulo 16 para adaptarlo a esa institución de poder sociopolítica religiosa, como falsarios hijos del diablo que son.
Y luego hay otro pasaje del apóstol Pablo en Efesios 2:20 que mire lo que dijo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí lo tiene. El fundamento de la iglesia es Cristo y luego hay otro fundamento encima de Cristo, que son los 12 apóstoles. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, la verdadera, no está edificada sobre el apóstol Pedro. Está edificada sobre Jesús y sobre la doctrina de los apóstoles. Y además he de decir también a estos dos paposos algo muy importante, y es que en Mateo 16, versos 18 y 19, Jesús le habló solamente al apóstol Pedro. Es decir, Jesús, observe que no mencionó por ninguna parte a esos supuestos sucesores de Pedro, los papas. Si los papas fueran los sucesores de Pedro, entonces Jesús habría dicho las siguientes palabras: y a ti, a tus sucesores, os daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú y tus sucesores atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos. El hecho de que Jesús no mencionara por ninguna parte a esos supuestos sucesores de Pedro es la prueba clara e irrefutable de que Jesús no tenía en mente la creación de ningún papado para su iglesia, y que Pedro jamás dejó ningún sucesor suyo en la iglesia, y que por lo tanto la afirmación de ustedes de que los papas son los sucesores de Pedro no es más que una grotesca y satánica invención para engañar al mundo entero.
Lo que dicen ustedes los herejes es mentira. Los santos padres de la iglesia enseñaron que la roca es Pedro. La roca sobre la cual es edificada la Iglesia Católica de Cristo es solamente Pedro. Así que no mientan ustedes.
No, el que miente es usted, paposo, porque en su supina ignorancia usted ignora que la creencia mayoritaria de los llamados padres de la Iglesia era que la Iglesia está edificada sobre el objeto de la confesión de Pedro, es decir, sobre el propio Jesús, el Hijo de Dios, y no sobre Pedro. Y se lo voy a demostrar seguidamente. Por ejemplo, el católico papista Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V, enseñó bien claro que la roca, la Petra, sobre la cual se edificaba la Iglesia, no era Pedro, sino Jesús. En su comentario a la primera carta de Juan escribió lo siguiente: ¿qué significan estas palabras, edificaré mi Iglesia sobre esta roca? Significan, edificaré mi Iglesia sobre esta fe, sobre esto que tú me dices. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo.
Verso 4, hablando de Jesús, dijo: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice el 5, vosotros también como piedras vivas, igual que era piedra Pedro, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora dice el 7, para vosotros pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí el apóstol Pedro podría aprovechar y especificar, y teniendo en cuenta que a mí me nombró como papa. De hecho, que es lo que ustedes alegan en función a Mateo 16, 18, pero solo hablo de una piedra, de que la masa rocosa solo había una y era Jesucristo. Y luego él era una piedra, como el resto de los apóstoles.
Y escuche bien, resulta que en el tratado 124 sobre San Juan, el mismo Agustín de Hipona, él lo aclaró aún más esta afirmación anterior. Él dijo: sobre esta roca que tú has confesado edificaré mi Iglesia, puesto que Jesucristo mismo era la roca. ¿Lo ha escuchado bien? Agustín de Hipona, el principal teólogo del catolicismo romano, dijo que Jesucristo era la roca, no Pedro. Y en el Sermón 13, Agustín de Hipona predicaba a sus fieles lo siguiente: tú eres Pedro y sobre esta roca, piedra, que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido confesando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, edificaré mi Iglesia. Sobre mí mismo, que soy el Hijo de Dios, la edificaré. Y no sobre ti. Como puede ver, paposo, hasta el principal doctor de la secta papista, Agustín de Hipona, enseñaba exactamente lo mismo que nosotros, los cristianos bíblicos, estamos enseñando. Por ejemplo, también otro padre de la Iglesia, llamado San Hilario de Poitiers, en el segundo libro sobre la Trinidad, dijo: la roca, piedra, es la bendita y sola roca de la fe, confesada por la boca de Pedro. Como puede ver, Hilario de Poitiers tampoco dijo que Pedro fuera la roca donde es edificada la Iglesia. Y San Juan Crisóstomo dice en su homilía número 55 sobre Mateo lo siguiente: sobre esta roca edificaré mi Iglesia, es decir, sobre la fe de la confesión de Pedro. Ahora bien, ¿cuál fue la confesión? El aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Como puede ver, Juan Crisóstomo también enseñaba que la roca sobre la cual es edificada la Iglesia de Cristo no es Pedro, sino el objeto de la confesión que hizo el apóstol Pedro, es decir, el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y he de decirle que ciertamente el apóstol Pedro es mencionado en el Nuevo Testamento en las listas de los apóstoles como el primero, es el primero en ser mencionado en las listas de los apóstoles. ¿Pero por qué? Por la sencilla razón de que Pedro era el portavoz y el líder de los doce, pero no era el Papa de la Iglesia. Por lo tanto, nosotros reconocemos en cierta forma el primado, la preeminencia del apóstol Pedro sobre el resto de los apóstoles. Sin embargo, Pedro jamás fue papa ni ejerció como papa. Por eso es que no vamos a encontrar ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde al apóstol Pedro se le llame el Santo Padre, el Sumo Pontífice, el Papa, el Vicario de Cristo, etc. Sencillamente porque él jamás fue Papa, solo un vulgar embustero como ustedes dos paposos e ignorantes de la Biblia, pueden decir que el apóstol Pedro fue el primer Papa. Que han hecho estos hijos de puta, hijos de la gran puta, estos falsos maestros paposos católicos, y que conste que los llamamos hijos de la gran ramera, hijos de la gran puta, porque son hijos de la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera, la gran puta mencionada en el Apocalipsis, ¿eh? Por eso es que los llamo hijos de la gran puta. Estos hijos de la gran puta, lo que han hecho con ese pasaje del libro de Segunda de Macabeos, que es completamente cierto, es verdadero esos libros de los Macabeos, ahí no hay ningún tipo de error ni histórico ni doctrinal, lo que han hecho es que han citado una parte del libro de Macabeos para intentar justificar esa abominable doctrina del papismo de orar por los muertos, para que sus almas salgan de un supuesto purgatorio. Y citan un pasaje cuando se dice que oraron, que rogaron por los soldados muertos para basar esa doctrina. Sin embargo, en el librito que he escrito yo, pulverizo completamente esa falsa doctrina paposa, explico cuál es la correcta y verdadera interpretación de ese pasaje de Segunda de Macabeos. Ahí no se enseña por ninguna parte a orar por el alma de los muertos para que salgan de un purgatorio. Ahí se dice simplemente que los judíos macabeos oraron por esos soldados y ofrecieron en el templo de Jerusalén un sacrificio por ellos, un sacrificio de animales para cuando fueran a la batalla, oraron por esos soldados que habían muerto. Es como si yo digo, por ejemplo, y este es un ejemplo que pongo en el librito que yo he escrito, mis hermanos oraron por mis padres, oraron mucho por mis padres que murieron. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que mis hermanos están orando por el alma de mis padres para que salgan de un supuesto purgatorio en el más allá? No. Lo que estoy diciendo es que mis hermanos oraron por mis padres, pero por mis padres cuando ellos estuvieron vivos en la tierra. Cuando ellos vivían, mis hermanos oraban por ellos. Es simplemente lo que estoy diciendo. Exactamente es lo mismo que se enseña en ese pasaje de Segunda de Macabeos, que los judíos macabeos oraron por esos soldados para que cuando ellos resucitaran, recibieran el premio, la recompensa nada más. Fijaos bien que en ese pasaje de Segunda de Macabeos no se dice por ninguna parte que los judíos oraran por sus almas para que salieran de un supuesto purgatorio. ¿Os dais cuenta cómo estos hijos de la gran puta pervierten las sagradas escrituras, las falsifican de forma diabólica para justificar sus mentiras y sus herejías?
A mí me gustaría que ese hijo de Satanás, a la milmillonésima potencia llamado Casanova, pagado a sueldo por la gran puta, muy probablemente, para decir toda esa sarta de mentiras, me respondiera una cosa. Si los católicos hoy día dicen que María es la reina del cielo, nuestra santa madre, nuestra reverendísima madre celestial, que intercede por todos nosotros, ¿por qué el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 4, le llama simplemente una mujer, y el mismo apóstol Pablo en ese mismo capítulo dice que la Jerusalén celestial es la madre de todos los creyentes? Qué poco paposo era el apóstol Pablo.
Efectivamente, hermano Aguada, Pablo fue bien claro en ese texto. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dijo el apóstol Pablo. Si Pablo hubiera sido un hijo de la gran puta, es decir, un paposo zampa hostias idólatra, él no habría escrito esas palabras. Habría dicho que la madre de todos los cristianos es María, que María Santísima es nuestra madre. ¿Qué demuestra esto? Pues muy sencillo. Que ni Pablo era un hijo de la gran puta, no era un paposo, sino que era un verdadero apóstol de Cristo. Y que los hijos de la gran puta son sencillamente todos estos paposos idólatras. Todos estos hijos de la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Bien, voy a comenzar diciendo que el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro e impuso su autoridad sobre Pedro, lo cual demuestra de forma irrefutable que Pedro no era el Papa de la Iglesia. Esto lo relató el propio apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versos 11 al 14, donde le reprendió claramente por su hipocresía. Le resistió. Sin embargo, observad bien, si el apóstol Pablo reprendió a Pedro es porque Pedro no era el papa, no era el sumo pontífice ni el jefe de la iglesia. Hoy, por ejemplo, sería completamente impensable que un obispo de la gran ramera de la iglesia católica romana reprendiera y resistiera al papote de Roma, porque sencillamente los obispos paposos enseñan que el papa es el sucesor de Pedro, lo cual es totalmente mentira, como hemos demostrado en este debate. Por lo tanto, ese incidente de Pablo con Pedro, que está ahí relatado en Gálatas, demuestra de forma bien clarita que Pedro jamás fue el primer papa de la iglesia, ni Pedro tenía la autoridad suprema sobre el resto de los cristianos. Pedro no era el papa de la iglesia porque, fijaos bien también en este detalle que os voy a decir, en el Concilio de Jerusalén, mencionado ahí en Hechos capítulo 15, versos 6 al 30, era Jacobo, Santiago, Jacobo, que es lo mismo, quien presidió el Concilio de Jerusalén. No era el apóstol Pedro quien presidió ese concilio. Si Pedro hubiera sido el primer papa de la iglesia, entonces tendría que haber sido Pedro quien presidiera ese concilio de Jerusalén. Y además tengamos en cuenta que Pedro estaba presente en ese concilio de Jerusalén. Por lo tanto, Pedro, el apóstol Pedro, ni era la cabeza de la iglesia, no era el jefe de todos los cristianos, no era papa, y por lo tanto, el maldito, repugnante y satánico papismo, la gran ramera, miente descaradamente cuando enseña que el apóstol Pedro fue el primer papa de la iglesia. Paso palabra.
Sí, claro, es muy convincente. Yo leí todo el librito del hermano Tito y ciertamente, si sabes poco, nada o poco de la Biblia, los argumentos que pone el barbudo este, el valente, parecen muy convincentes también. Habla de, cita ese pasaje del libro del Apocalipsis, donde habla de la mujer que dio a luz a un hijo varón, como quien que es María, porque a fin de cuentas es la que parió a Jesús. Cita ese pasaje de todas me llamarán bienaventurada, obviamente quitado muy bien de su contexto, para desvirtuarlo y agregado a otros que también desvirtúa, montar esa doctrina babilónica. No citando al mismo tiempo otros de la Biblia, donde dice que eran eso de ese pasaje de Apocalipsis capítulo 12. Si hay, por ende, oficio de papa, de pontífice o no, también debería estar claro. ¿Y lo está? Pues claro. En Efesios, capítulo 4, verso 11 al 12, dice Pablo, y él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está ahí citado el oficio de papa, de papote? A ver, que alguno de estos sabihondos que se las dan de curas difusores, me diga qué traducción de la Biblia habla ahí del oficio de papot.
Efectivamente, hermano Aguada, en ese pasaje que has citado no se aparece por ninguna parte el oficio de papa, de papote, de pontífice romano, por la sencilla razón de que no existía. Cristo jamás instituyó, Cristo jamás creó ese poder satánico, diabólico, perverso, que es el poder papal. También quiero decir otra cosita, otro detalle, y es, vamos a ver lo que dice un texto muy interesante que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 14, que dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fijaos bien, si el apóstol Pedro hubiera sido el jefe de la iglesia, el primer papa de la iglesia, como enseñan estos hijos de la gran puta, hijos de la gran ramera romana, entonces hubiera sido el apóstol Pedro quien habría ordenado al resto de los apóstoles para que fueran a Samaria a predicar el evangelio, a evangelizar. Sin embargo, resulta que lo que ocurrió es que fueron los apóstoles de Jerusalén quienes enviaron a Pedro a esa misión evangelizadora. Lo cual demuestra bien claro que Pedro ni era el jefe de los apóstoles, ni era el papa de la iglesia, sino únicamente uno más, un pastor más, un anciano más, entre muchos que había dentro de la iglesia de Dios. ¿Os imagináis vosotros a un obispo actual de la Gran Ramera ordenando al papa de Roma para un viaje misionero? Eso es ridículo, es imposible. Ya que son los papotes quienes mandan y los obispos quienes obedecen a este hijo de Satanás, al papote de Roma. Por lo tanto, esto demuestra una vez más que Pedro jamás fue papa ni el jefe o cabeza de la iglesia, sino un anciano pastor más dentro de la iglesia de Dios. Los falsos maestros paposos mienten descaradamente y engañan al mundo entero diciendo que Pedro fue el primer papa. El catolicismo romano, la Gran Ramera, por tanto, está edificada completamente sobre una monstruosa mentira fraguada hace siglos para engañar al mundo entero. Paso palabra.
Aunque no se cite directamente, pero soy, bueno, soy Géminis, soy el cura Géminis. Aunque no se cite así directamente, en Juan 21, tres veces seguidas, tres veces seguidas, le dice a Pedro, pastorea mis ovejas, lo cual está preestableciendo el papá, aunque no se diga así.
Bueno, voy a responder a lo que acaba de decir este hijo de la gran puta, el Géminis, este cura paposo, hijo de la gran ramera romana. Recordad, cuando les llamo hijos de la gran puta a estos paposos zampa hostias, es porque son hijos de la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, hijos de la iglesia católica. No quiero, aquí esto no tiene que ver nada con la pobre madre que los parió. No, me estoy refiriendo a la iglesia católica romana, que es claramente esa gran puta, esa gran ramera mencionada en los capítulos 17 y 18. Bueno, este hijo de la gran puta paposo cita el pasaje de Juan capítulo 21, donde Jesús le nombró a Pedro como pastor, le nombró pastor, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, y donde dice ahí el pasaje que Jesús nombró a Pedro papá. No, simplemente le eligió como pastor, como pastor, como anciano de su iglesia, nada más. Pedro era un pastor, un anciano que lo nombró el propio Cristo, nada más. Pero Cristo jamás nombró a Pedro como el Papa de la Iglesia. Por eso es que en el Nuevo Testamento a Pedro jamás se le llama el Papa Pedro, jamás se le llama el Sumo Pontífice, jamás se le llama el Vicario de Cristo, jamás se le llama el Santo Padre. Por la sencilla razón de que Pedro jamás fue Papa ni ejerció como Papa. El oficio de Papa de Roma es sencillamente satánico. Es totalmente diabólico y absolutamente contrario a la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Paso palabra.
Si usted no entiende, señor Géminis, paposo, idólatra, que el que algunos pasajes, ese pasaje de Juan y otros pasajes del Nuevo Testamento, Jesús estuviese relegando en Pedro una mayor responsabilidad, si cabe, en determinadas circunstancias, ¿no? Que el resto de los apóstoles en lo relativo al pastoreo de la iglesia, eso ni remotamente lo convierte en un obispo supremo e infalible de la iglesia. Eso de ninguna manera no hace que tenga la supremacía sobre la iglesia, y menos aún que sea infalible como vicario de Cristo, algo que no era de ninguna manera. El primera persona en ser autodenominada sumo pontífice fue el emperador pagano Constantino, que a propósito solo aceptó bautizarse como cristiano hasta el hecho de muerte. Ese es el verdadero cabecilla de su secta.
Bueno, también he de decir que los apóstoles de Cristo jamás creyeron que Pedro fuera el jefe de los apóstoles y el papa de la iglesia, y lo voy a demostrar de una forma muy sencilla. Mirad, en cierta ocasión los apóstoles comenzaron a discutir entre ellos sobre cuál sería el mayor en el reino de los cielos, el principal dentro del reino de Dios. Esto lo podéis leer en Lucas 9:46 y en el capítulo 22, verso 24. Observar que esta discusión sucedió después del suceso de Mateo 16-18, donde Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te daré la llave del reino de los cielos, etcétera, etcétera. Ahora bien, fijaos, si Pedro hubiera sido la roca de la iglesia y el jefe de los apóstoles y el papa de la iglesia, entonces Jesús habría dicho a esos apóstoles que estaban discutiendo sobre cuál de ellos sería el mayor en el reino de Dios, entonces Jesús hubiera dicho sencillamente que el mayor era Pedro, al cual constituyó como el fundamento de la iglesia, como el jefe de la iglesia. Sin embargo, Jesús, fijaos que no dijo ni una sola palabra sobre Pedro. Jesús nunca dijo que Pedro fuera el jefe o el mayor entre los demás apóstoles. Por lo tanto, los apóstoles jamás interpretaron el pasaje de Mateo 16, 18 y 19 de la forma perversa, diabólica y falsa como lo interpretan los paposos, ya que esos apóstoles de Cristo jamás creyeron que Pedro fuera el jefe de los apóstoles ni el jefe de la iglesia. Por lo tanto, el fundamento, fijaos bien, donde la iglesia católica romana, la gran ramera, edifica toda su estructura jerárquica y de poder, es una absoluta mentira, ya que ni Pedro fue el primer papa, ni los papas son los sucesores del apóstol Pedro, sino solamente unos impostores que se apoderaron hace muchos siglos del gobierno.
Incluso en la versión más recomendada hasta hace poco entre católicos españoles, la versión Nácar Colunga, en un comentario en el libro del Apocalipsis de los traductores paposos, a pie de página, reconoce que esa gran ramera es Roma. Obviamente ellos se refieren a la Roma imperial. Ahora bien, hay un problema, porque la Roma, si es la Roma imperial, también es su sucesora, y quien, la única que reemplazó a la Roma imperial es la Roma papal, la pestilenta Roma papal. Por lo tanto, si era la Roma imperial, también tiene que ser la Roma papal, que es quien la sucedió históricamente y quien asimiló sus rituales con un disfraz de cristianismo falso. Y por lo tanto, de ninguna manera, un verdadero cabeza, por así decirlo, cristiano, puede formar parte de una gran prostituta espiritual.
Usted solo lee algunas cosas, claro. Porque en Gálatas 1, soy Génesis, en Gálatas capítulo 1, verso 19, verso 18, aquí dice que fue Pablo a ver. Después, pasados 3 años, subía a Jerusalén a ver a Pedro. Por algo fue a ver a Pedro y no a los otros, porque Pedro tenía liderazgo absoluto.
Bien, hay un problema con ese pasaje, que para llevar a cabo esa interpretación, hay que agregar al pasaje lo que este no dice. El texto de Gálatas 1:19 no dice que el apóstol Pablo fuera a ver a Pedro porque era su líder indiscutible. Eso se lo agregan ustedes. Y recuerde que quien agrega algo a las palabras de Dios dice que será hallado mentiroso en Proverbios 36. Y para llevar a cabo esa conclusión, ustedes agregan indirectamente al texto lo que el texto no dice. Simplemente dice que fue a ver a Pedro, nada más.
Bueno, voy a contestar a este paposo, a este hijo de la gran puta, de la gran ramera romana. Él cita el pasaje de Gálatas capítulo 1, donde el apóstol Pablo dijo que subió a Jerusalén a ver a Pedro. ¿Y qué me quiere decir usted con eso? ¿Dónde enseña ese pasaje que Pedro fuera el primer papa? Lo único que dice es que fue a ver a Pedro. Es como si yo digo, voy a subir a Galicia, a Vigo, a ver al hermano Manuel Abuada. ¿Eso qué significa? ¿Que Manuel Abuada sea el papa de la iglesia? O sea, fijaos, hace falta ser subnormal, retrasado mental para deformar la escritura de esa manera. O sea, decir decir lo que dijo Pablo, que subió a Jerusalén para ver a Pedro, ya según estos hijos de la gran puta, significa que Pedro fue el primer papa. Eso es tan estúpido, tan falso, repito, como si yo digo, voy a subir a Vigo a ver al hermano Manuel Abuada. ¿Qué? ¿Estoy diciendo que Manuel Abuada es el sumo pontífice, es el jefe de la iglesia, es el papa de la iglesia? Pero por Dios, hace falta ser descerebrado dentro del papismo, hace falta ser hijo de Satanás para pervertir y deformar de esa manera las sagradas escrituras. Paso palabra.
No, no, era mucho más que eso, ¿eh? Era mucho más que eso. Porque en Gálatas capítulo 2, verso 9, dice, cuando Jacob, Cefas y Juan, que parecían ser columnas, percibieron la gracia que me fue dada. Nos dieron a mí a Bernabé las 10 estras de compañerismo, para que nosotros fuésemos los gentiles, y ellos la circuncisión. ¿Eh? Él era columna, pero siempre era columna, era la gran columna, porque Pedro era una especie de prepontífice.
Bueno, voy a contestar a lo que ha dicho este descerebrado paposo, hijo de la gran puta. Cita ahora el otro pasaje de Gálatas, capítulo 2, y dice que Jacobo, Pedro y Juan eran considerados las columnas de la iglesia. Primero, ¿a quién menciona en primer lugar ahí el apóstol Pablo? ¡A Jacobo! ¡A Jacobo! No menciona a Pedro en primer lugar. Dice Jacobo, Pedro y Juan. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que había tres papas entonces en la iglesia primitiva, había tres, que eran Jacobo, Pedro y Juan. ¿Os fijáis los argumentos tan diabólicos y falsos que dicen estos papistas, hijos de la gran ramera romana? Ese pasaje de Gálatas capítulo 2 no dice por ninguna parte que Pedro fuera el primer papa, simplemente que eran considerados estos tres apóstoles de Cristo, Jacobo, Pedro y Juan, como columnas de la iglesia, es decir, como líderes importantes de la iglesia. Al contrario, ese pasaje que ha citado este pobre hijo de la gran puta romana destroza completamente la doctrina de que Pedro fue el primer papa, porque repito, primero menciona a Jacobo, después a Pedro y después a Juan. Y dicen que eran líderes, columnas. Ahí no habla para nada del poder papal, no dice por ninguna parte que Pedro fuera papa, no dice que los tres fueran papas, no. Eran líderes importantes, columnas, es una metáfora, un hebraísmo que significa el ser columna de la iglesia, significa ser alguien importante, tener autoridad en la iglesia de Cristo. Y eso es lo que eran Jacobo, Pedro y Juan. Así que ese texto que ha citado este pobre gilipollas, este hijo de la gran puta romana, lo que hace es precisamente destrozar esa doctrina diabólica de que Pedro fue el primer papa de la iglesia.
Bueno, ya hay que ser idiota y subnormal para traer a colación ese pasaje. Dos cosas. Primero, ese texto dice que parecían ser columnas. El apóstol Pablo, no está afirmando que lo fuera. Dice quienes parecían ser columnas. Ese pasaje, ese texto, más que afirmar el papado, lo que hace es negarlo. Porque si Pedro, sin duda, fuera líder supremo indiscutible, no hablaría de tres que parecían ser columnas, sino hablaría de Pedro y diría quien, sin duda alguna, era él el jefe supremo. Eso es lo que diría Pablo. Por tanto, ese texto lo que hace es destruir por completo esa enseñanza diabólica. Lo único que demuestra es que en la congregación cristiana primitiva había personas que tenían el pastoreo de la iglesia y tenían más que responsabilidad que otros. Nada más.
Bueno, es decir que el texto realmente lo que dice es que los tres, Jacobo o Santiago, que es lo mismo, para que una vez Jacobo es igual que Santiago, ¿eh? Para el que no lo sepa. Santiago, Pedro y Juan, dice el texto, realmente la correcta traducción del texto griego, que eran considerados las columnas de la iglesia. Los primeros cristianos, a estos tres apóstoles se les consideraba lo más importante, las columnas de la iglesia. Porque tenían una gran autoridad doctrinal, tenían una gran autoridad dentro de la iglesia de Cristo. Pero fijaos, es un texto que destroza completamente lo que ha dicho el paposo. Destroza la doctrina diabólica de que Pedro fue el primer papa, porque se menciona a los tres. No se menciona solo a Pedro. Vamos a ver, si Pedro hubiera sido el primer papa, lo que habría dicho el apóstol Pablo en ese pasaje de Gálatas capítulo 2 es que Pedro era considerado la columna de la iglesia, el papa de la iglesia. Es lo que hubiera dicho Pablo si Jesús hubiera instituido ese poder satánico que es el poder papal. Pero no, lo que dijo Pablo es que Jacobo en primer lugar, Santiago, Pedro y Juan eran considerados las columnas de la iglesia. Así que ese texto destroza la doctrina paposa de que Pedro fue el primer papa. Y bueno, también decir que los paposos, estos hijos de la gran puta romana, siempre están con el asunto de la sucesión apostólica. Ellos dicen que los papas son los sucesores del apóstol Pedro. Ahí pretenden basar la doctrina de la sucesión apostólica, llegando hasta el apóstol Pedro, dicen ellos. Pero mirad, voy a desenmascarar esa gran mentira paposa. Esto es un gran fraude de la gran ramera romana. Y voy a leer lo que dijo un gran erudito bíblico del siglo XIX llamado Teófilo Gay en su famoso Diccionario de Controversia. Dice así: la Iglesia de Roma no posee sucesión apostólica, no habiendo tenido un apóstol que la fundara, no hubo ningún apóstol quien fundó la Iglesia de Roma, no la fundó ningún apóstol de Cristo, que quede claro, ni la fundó Pablo, ni la fundó Pedro, no la fundó ningún apóstol. Por lo tanto, no pueden los papas llamarse sus sucesores, los sucesores de Pedro, y menos aún pueden vanagloriarse que sus obispos formen una cadena no interrumpida desde Pablo o desde Pedro. A esa pretendida cadena falta el primer eslabón, es decir, todo. Es una burda fábula de que Pedro haya sido obispo de Roma y que haya nombrado sucesor, delegándole sus prerrogativas e indicándole que las transmitiera a su vez a un sucesor. Pero suponiendo que así fuese, no existiría la cadena ininterrumpida del primer obispo de Roma hasta el papa actual, como voy a demostrar seguidamente. Los historiadores eclesiásticos no están de acuerdo acerca de los primeros cuatro sucesores del primer obispo de Roma, que según ellos, según estos paposos, fue el apóstol Pedro. Nadie puede decir cuáles fueron estos cuatro primeros. ¿Quién fue el segundo obispo de Roma? Pues mirad, Jerónimo, que fue un llamado padre de la iglesia del siglo IV, Jerónimo dice que la mayoría de los padres latinos, Tertuliano, Rufino, etcétera, afirman que fue Clemente. Eusebio, Ireneo, Jerónimo y Agustín de Hipona afirman que fue Lino. ¿Quién fue el tercer obispo de Roma? Bien, pues resulta que los pontificales dicen que fue Cleto, pero resulta que Ireneo, Eusebio y Agustín de Hipona ni siquiera menciona a este tal Cleto porque nunca existió. Cleto es una abreviatura de Anacleto, que vino después de Clemente, y aquí Roma dividió a aquel pobre hombre en dos partes y lo coloca como tercer obispo de Roma, un hombre que nunca existió. ¿Quién fue el cuarto obispo de Roma? Tertuliano, Rufino, Epifanio, etcétera, dicen que Clemente fue el segundo, pero la Iglesia de Roma lo coloca como el cuarto. Y Platina dice que aun cuando fue nombrado por Pedro, por razones de humildad, dejó que por 20 años pontificaran otros dos en su lugar. ¿Desobedeció a Pedro? Mira, todo esto es una fantasmagoría. La llamada Santa Sede en Roma resulta que estuvo varias veces vacante. Y he aquí la cadena interrumpida en varias ocasiones. Según Platina, la sede de Roma estuvo vacante después de Juan III, 10 meses. Después de Pelagio II, 7 meses. Después de Gregorio I, 5 meses. Después de Fabián, 1 mes. Después de Bonifacio II, 6 meses. Después de Martín I, 14 meses. Después de Pablo I, 13 meses. Después de Nicolás I, 8 años y 7 meses.
Después de Clemente IV, 17 meses. Después de Clemente V, 2 años. Después de Nicolás IV, 27 meses. En conjunto, la llamada Santa Sede de Roma estuvo vacante casi 25 años. ¿Y cuántos cismas entre papas y antipapas han interrumpido la pretendida sucesión apostólica en la Iglesia Católica Romana? Hubo 28 llamados antipapas. ¿De quién es entonces sucesor el papa actual a través de tantos cismas dentro de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana? ¿Dónde está la tan decantada y cacareada sucesión apostólica? ¿Os dais cuenta? Hasta aquí, bueno, es lo que dice este gran erudito que se llamaba Teófilo Gay en el siglo XIX. Como podéis ver, eso de la sucesión apostólica es un descomunal fraude, es una burda mentira. No existe una cadena ininterrumpida de papotes desde el apóstol Pedro hasta el papote actual. No existe ninguna cadena, ninguna línea de papote desde Pedro hasta ahora. Es absolutamente falso. Bien, y seguidamente, si te parece, hermano Aguada, vamos a hablar con estos paposos sobre el asunto de orar a la Virgen María. Porque estos paposos enviados por Satanás, y como sabemos están disfrazados de corderos, suelen decir lo siguiente. Mira lo que suelen decir estos hijos de la gran ramera, hijos de la gran puta romana. Dicen así: los primeros cristianos pedían la intercesión de la Virgen María, de los ángeles y los santos. Y dicen ellos, interceder es pedir a Dios en favor de alguien. Podemos pedirle a alguien que ore y que ruegue por nosotros. La Virgen María intercedió por los jóvenes esposos en las bodas de Caná. Y María estuvo en oración con los apóstoles y los primeros discípulos, como dice Hechos 1, 1 al 14. Ella, María, sigue acompañando a los discípulos de Jesús e intercede por ellos. Es también nuestra madre, según Apocalipsis capítulo 12. De hecho, aunque no le llamen así, los hermanos separados, cuando ellos hablan de los hermanos separados, estos paposos, se refiere a los protestantes, a los evangélicos. Los hermanos separados interceden unos por otros, es decir, oran y ruegan unos por otros. Bien, pues vamos a contestar, si os parece, este argumento que dan estos hijos de la gran puta, estos hijos de Satanás, que son los hijos de la gran ramera romana, de la Iglesia Católica Romana. Lo primero que he de decir es que los primeros cristianos nunca, jamás, oraron a la Virgen María, ni pidieron que ella intercediera por ellos delante de Jesús. Eso en primer lugar. Ya que Jesús nos enseñó a orar solamente a su Padre Celestial, nunca a María. Y esto cualquiera lo puede leer en Mateo 6:9. Dijo Jesús, vosotros pues oraréis así, oraréis de esta manera. Padre nuestro, Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. Los verdaderos cristianos, por lo tanto, hemos de orar solamente al Dios supremo, que es al Padre Celestial, y no a la Virgen María. Los que oran, los que elevan oraciones a la Virgen María, sencillamente, no son seguidores de Jesús, es decir, no siguen su doctrina, sino que son cizaña, la cual un día va a ser arrojada al fuego y quemada, tal como enseñó Jesús en Mateo 13, versos 40 al 42. Y es que no existe ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde los cristianos oraran a María o pidieran a María que intercediera por ellos delante de Jesús. El único que intercede o aboga por nosotros los cristianos en el cielo, ante el Padre Celestial, es Cristo, no es María. Esto cualquiera lo puede comprobar leyendo Romanos 8:34 y 1 Juan 2:1. Decir que la Virgen María intercede por nosotros en el cielo es una de las mayores mentiras del diablo, la cual es enseñada por esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. Los verdaderos cristianos intercedemos y oramos por otros hermanos, pero lo hacemos aquí en la tierra. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, no en el cielo. Paso palabra.
Bueno, paso, vamos ahora con hermano Tito, con lo de María. Déjame antes que me gustaría poner aquí una información que complementa muy bien la excelente información de ese gran erudito que tú acabas de traer a colación, y que lo quité ni más ni menos que de la misma Enciclopedia Católica. Dice así: los antiguos registros de obispos que nos han sido transmitidos por San Ireneo, Julio Africano, San Hipólito, Eusebio de Cesarea, y también por el catálogo liberiano del 354, colocan el nombre de Lino directamente después del príncipe de los apóstoles, San Pedro. Estos registros se remontan a una lista del tiempo de Eleuterio, cuando Ireneo escribió adversarios a hereses. Y sigue diciendo la obra: como opuesto a estos testimonios está la afirmación de Tertuliano, que coloca de forma como indudable a San Clemente I de Preascriptone 22, después del apóstol Pablo, como fue admitido también más tarde por otros muchos eruditos latinos, como San Jerónimo de Vir Il 15, y en la misma Enciclopedia Católica, bajo el título San Anacleto, una cosa muy parecida a que la acabas de traer tu colación, dice: el segundo supuesto sucesor de Pedro, el hecho de si ha sido el mismo que Cleto, dice la misma Enciclopedia Católica, Enciclopedia Católica Online, ec.aciprensa.com/wiki/papa-san Anacleto, dice. Ha sido materia de discusión interminable. San Ireneo, Eusebio, Agustín, usa nombres indistintamente como una sola persona. Tertuliano lo miente totalmente. Para agregar confusión, dicen, ellos mismos utilizan esa palabra, el orden es diferente. Así, Ireneo tiene a Lino, luego Anacleto, luego Clemente, mientras Agustín y Optato ubican a Clemente antes de Anacleto. Por otra parte, el catálogo liberiano y el Liber Pontificalis consideran a Cleto y Anacleto distintas personas, mientras que el catálogo elicticiano hasta considera el segundo como griego y el primero como romano. Eso es el papado.
Porque ya dice Lucas, llena de gracia. Estaba llena de gracia. Por lo tanto, estaba llena de gracia. Si no se dice de los otros discípulos. Estaba llena de gracia. Y dice algo específico. Y también dice en Lucas 1, que todas las naciones me llamarán bienaventurada. Ahí está determinando ya todo lo que los católicos hacemos en el rosario.
Bueno, voy a responder a este hijo de la gran puta, a este paposo descerebrado, que dice que menciona ese texto de la Biblia donde a María se le llama llena de gracia, y también esas palabras de María cuando dijo que todas las generaciones me llaman bienaventurada. ¿Y quién ha negado eso? ¿Quién ha negado que María hubiera sido bienaventurada? Es decir, feliz. ¿Quién niega que María fue llena de gracia? Ese no es el tema que estamos debatiendo, paposo gilipollas. Estamos hablando de la oración. ¿Dónde Jesús nos enseñó a orar a su mamá? Orar a María. ¿Cuándo los primeros cristianos oraron a María? Lo que estamos diciendo y demostrando con la Biblia es que Jesús nos enseñó a orar solamente al Padre. Oraréis así, oraréis de esta manera. Así es como mandó Jesús a orar. Cuando ustedes oran a María, están desobedeciendo olímpicamente lo que Jesús mandó, lo que Jesús enseñó. Lo cual demuestra que ustedes no son seguidores de la doctrina de Cristo. Ustedes no son cristianos. Ustedes son hijos de Satanás, hijos de la gran ramera, de la gran puta que es la Iglesia Católica Romana. Así que lo que usted ha dicho en su mensaje anterior es una absoluta estupidez. Nadie niega que María hubiera sido llena de gracia y nadie niega que María era bienaventurada, como son bienaventurados también todos los verdaderos cristianos, como dice el Apocalipsis, bienaventurados los que leen, los que guardan las palabras de esta profecía, etcétera, etcétera. Nosotros también somos bienaventurados, como lo era también María. ¿Qué me quiere decir usted con eso? Aquí el tema de debate es la oración. Demuéstrenos usted, paposo hijo de la gran puta, cuando Jesús nos enseñó a orar a su mamá, cuando los primeros cristianos oraron a María. Demuestre usted eso con el Nuevo Testamento. Y es que ustedes siempre citan el texto de Juan capítulo 2 versos 1 al 11, donde se habla de las bodas de Caná. En ese texto no se dice por ninguna parte que María esté en el cielo intercediendo por nosotros los cristianos. Lo que dice ese pasaje simplemente es que María le dijo a Jesús en esas bodas de Caná que los invitados no tenían vino. O sea, citar este texto como hacen ustedes para enseñar que María está en el cielo intercediendo por nosotros, abogando por nosotros, es absolutamente demencial. Es una perversión diabólica del texto bíblico. Una interpretación absolutamente retorcida y satánica. Ya que, como he dicho anteriormente, en el Nuevo Testamento se dice bien claro que solo Jesús intercede por nosotros en el cielo. Solo Jesús es nuestro abogado. Enseñar que María es nuestra abogada que intercede por nosotros en el cielo es una burda doctrina de Satanás. Es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. ¿Qué es lo que son ustedes? Apóstatas de la fe. Y luego ha citado usted también Hechos capítulo 1, versos 1 al 14. Este texto tampoco dice por ninguna parte que María está en el cielo intercediendo por nosotros los cristianos. Lo que dice simplemente es que los discípulos de Jesús estaban orando ahí en el aposento alto. Y entre esos discípulos pues estaba también María orando. ¿Qué quieren decir ustedes con este pasaje? En ninguna parte se dice que María estuviera abogando por los cristianos o que esté en el cielo intercediendo por nosotros. Ustedes son especialistas en pervertir y deformar la Sagrada Escritura de esa forma satánica, perversa, diabólica. Porque eso es lo que son, hijos de la gran puta, hijos de la gran ramera romana que es la Iglesia Católica Romana. Y si no se arrepienten ustedes de sus mentiras, de sus blasfemias y de sus herejías, lo que les espera es el terrible lago de fuego, donde irán a parar todos los mentirosos y todos los idólatras, como son ustedes. Y luego cita usted también, ha mencionado Apocalipsis capítulo 12, versos 1 al 17. Citan estos paposos, hijos del diablo. Pero resulta que Apocalipsis 12, en este texto no se dice por ninguna parte que esa mujer, entre comillas, sea la Virgen María. ¿Dónde dice ese texto que esa mujer sea María? Ni mucho menos dice ese texto que María está en el cielo intercediendo por nosotros. O sea, cualquiera que lea ese texto de Apocalipsis 12 verá que ahí se dice bien claro, porque es una profecía, que un día esta mujer va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde va a ser alimentada durante 1260 días, es decir, 3 años y medio literales. Y yo les pregunto a ustedes, paposos gilipollas, curas embusteros, ¿podrían decirme cuándo la Virgen María escapó a un lugar en el desierto para ser alimentada durante 3 años y medio? A ver, contésteme usted esta pregunta en su siguiente mensaje.
Si María es inmaculada, libre de todo pecado, si María es inmaculada, porque los hermanos de Jesús eran sus primos, entonces también ascendió al cielo incorruptamente y por consiguiente tiene la capacidad y el poder de estar intercediendo por millones de personas, de fieles aquí en la tierra. Efectivamente, como explicó el hermano Tito, era feliz, pero feliz todas las cosas. También somos nosotros, ¿no? Como bien ha explicado el hermano Tito. Y además, ese texto está desvirtuado. Porque la palabra gracia significa favor inmerecido. Por eso otras versiones dice salve, muy favorecida. Si estaba muy favorecida, es porque no era inmaculada. Tal y como ella misma reconoció en el verso, creo que el 48 del capítulo 1, cuando dijo, te has fijado en la bajeza de tu sierva. Porque claro, si cogemos eso y lo desvirtuamos, creamos un dogma mentiroso. Y le añadimos otras cosas, entonces la consecuencia es crear un dogma falso y antibíblico.
Bueno, eso que dice este paposo de que María ascendió al cielo y ahí está intercediendo por nosotros, es una de las fábulas mentirosas, una de las fábulas diabólicas que enseñarían los apóstatas de la fe, ya lo dijo el apóstol Pablo, lo predijo. Que apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. A los cuentos mentirosos, y ese es uno de los cuentos mentirosos, esa es una de las fábulas enseñadas por estos hijos del diablo. Decir que María ascendió al cielo en cuerpo y alma, y que ahí está en el cielo intercediendo por nosotros, es una fábula satánica. en el Nuevo Testamento no existe ni un solo pasaje donde se diga que María ascendió al cielo y ahí está intercediendo por nosotros. Lo que enseñan ustedes, los paposos, estos hijos de la gran puta, de la gran ramera romana, es una burda mentira de Satanás.
Y si ella fuera inmaculada, lo mismo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2.22, que Cristo no cometió pecado, o el apóstol Pablo en Hebreos 4.15, donde dice que él, que Jesucristo es el sumo sacerdote sin pecado, tentado en todo en nuestra semejanza, pero sin pecado, pues lo mismo lo diría de María. Pero sin embargo, lo mismo no se dice de María por ninguna parte. Por tanto, ella no era inmaculada, por tanto, basar eso en decir que está en el cielo, que por tanto tiene el derecho de estar en el cielo intercediendo por millones, es un fraude.
Bueno, y esa doctrina paposa de la llamada Inmaculada Concepción de María, de que María no tenía pecado, es una burda mentira de Satanás, porque la propia Virgen María lo dijo bien claro. Engrandece mi alma a Dios, mi Salvador. María necesitaba un Salvador. Lo dijo ella misma. Si ella hubiera sido sin pecado, si María no hubiera tenido pecado, entonces ¿por qué dijo ella que Dios era su Salvador? Si Jesús vino a salvar a los pecadores, si vino Jesús a salvar a los pecadores, como dice la Biblia, y María dijo que Dios era su Salvador, significa que era una pecadora. Ella era una pecadora y necesitaba la salvación. Por eso dijo, mi alma engrandece a Dios, mi Salvador. Esa doctrina de que María era sin pecado, de que era inmaculada, es una de las mayores mentiras de Satanás, enseñada por estos hijos de la gran puta, por estos apóstatas de la fe, que son los hijos de Roma, los hijos de la Iglesia Católica Romana, la gran ramera.
Y eso de que los hermanos de Jesús eran sus primos, es otra fábula. Embaucador farsante Géminis, cura paposo, léalo usted en el equivalente original. Lea la palabrita empleada por Marcos, Mateo, Lucas, Juan y los en los textos de Pablo y de otros apóstoles donde se habla de los hermanos y hermanos de Jesús, y vea la palabrita empleada por el mismo Pablo para hacer alusión, por ejemplo, a Marcos como el primo de Bernabé, o sobrino, que se utiliza la misma palabra, ¿no? Que es anepsios, pero sin embargo, esa palabra ni Lucas ni Pablo, que tenían cultura griega, una profunda cultura griega, porque era el lenguaje que se hablaba, la utilizan para hacer alusión a los hermanos de Jesús. De hecho, ese pasaje que citó que usted antes, de Gálatas 1.19, cuando dice que fue a ver a Pedro, dice que fue a ver a no vio ningún otro, sino a Santiago, el hermano, y sin embargo ya utiliza otra palabrita diferente que la que usa Pablo para referirse a Marcos, primo de Bernabé, porque Santiago era el hermano del Señor, era el hermano, no era el primo, no era su primo. Otra mentira farsante de Satanás que su iglesia se ha inventado para deificar a María.
Bueno, y volviendo al capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que mencioné anteriormente, estos paposos dicen que esa mujer es la Virgen María, y ha demostrado que eso es mentira, porque María jamás escapó a un lugar en el desierto para ser alimentada durante 3 años y medio. Simplemente este detalle por destroza esa enseñanza enseñada por la gran puta de Roma. María jamás cumplió esa profecía de Apocalipsis 12. No se refiere, por tanto, a la Virgen María. ¿A quién se refiere entonces esa mujer que es descrita ahí en el capítulo 12 del Apocalipsis? Pues sencillamente a Israel, a la nación de Israel. Las 12 estrellas que tiene alrededor simbolizan, representan a las 12 tribus de Israel. Jesús nació de Israel, nació de esta mujer. Cristo procede de la nación de Israel. Por eso es que en Apocalipsis se describe al Mesías, al hijo varón, naciendo de esta mujer, porque Cristo procede de Israel. Y es Israel la que en el futuro tendrá que escapar a ese lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser alimentados física y espiritualmente durante 3 años y medio. Y en Apocalipsis 12 tampoco se dice por ninguna parte que María sea nuestra madre, ni mucho menos la madre de toda la humanidad, como enseñan estos paposos embusteros. El apóstol Pablo dijo bien clarito que nuestra madre es solamente la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, y vamos a leerlo en Gálatas 4:26. Dijo Pablo: más la Jerusalén de arriba, es decir, la nueva Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Los apóstoles, fijaos, jamás dijeron en el Nuevo Testamento que María fuera nuestra madre. Esa fábula mentirosa jamás la enseñaron los apóstoles, no es enseñanza apostólica, sino que es enseñanza satánica. Se la inventó solamente esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana.
A ver, cura hostiano, saca las armas que te enseñé.
Eso es precisamente lo que sale de la gran ramera. Ahí lo tenemos. Tú mismo lo has expuesto. Gracias por lo que acabas de aportar. Es decir, lo que sale de la gran ramera, de los Casanova, los Casavieja y los Casa Jamaduras y los Pentecostalocas y toda esa gentuza, es precisamente la hipocresía. La hipocresía está en su mama puta. Yo todos los parientes católicos que he tenido o tengo son personas que viven en una constante doble moraleja. Doble moralina. Actúan en armonía con lo que les dictamina esa macro secta católica para lo que les interese y para lo que no, no. Cuando vamos a una procesión paposa, bueno, cuando vamos no, pero si vamos a una procesión paposa, nos damos cuenta de que muchas de esas personas, yo tengo, conozco gente directa que va a veces por cumplir con segundas personas, yo una vez he ido por experimentar, nada más, no porque yo crea en semejantes salvajadas idolátricas, sino por ver lo que es. Y vemos gente conocida, que conocemos, que lleva una doble vida, de acorde a lo que dictamina la jerarquía de su iglesia. No son uno ni dos. Y esa hipocresía, precisamente, la han heredado sus hijas. Como en este caso, este desgraciado, sin vergüenza, estos que acabas de traer a colación tú, hermano, yo, han heredado esa hipocresía que los lleva a calumniar, siendo, por tanto, hijos también de Satanás, igual que lo son el Casanova, el Amatuli.
Bien, vamos a seguir con el debate que tuvimos ayer con estos paposos, los paposos idólatras, y nos quedamos en el asunto de la Virgen María, de María. Estuvimos demostrando ayer que los primeros cristianos jamás oraron a María. Vamos a analizar ahora un pasaje que estos paposos zampahostias, estos paposos idólatras siempre citan para hacer creer a los idiotas mentales, a los ignorantes, de que la Virgen María es nuestra madre. Incluso llegan a decir que María es la madre de toda la humanidad. Y ellos pretenden basar esa doctrina de demonios en Juan capítulo 19, versos 26 y 27, que dice lo siguiente: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pues bien, con este pasaje, estos hijos de Satanás, miembros del catolicismo romano, pretenden hacernos creer la babosada de que María es la madre de todos nosotros, de todos los cristianos, o incluso dicen también la madre de toda la humanidad. Sin embargo, lo que estos paposos enseñan es una mentira espantosa, digna de un auténtico engendro de Satanás, amante de la mentira, como voy a demostrar. Mirad, como podéis ver, Jesús, poco antes de morir en el madero, estaba hablando solamente a su discípulo Juan, nada más que a él. Jesús no dijo por ninguna parte que María sería a partir de entonces la madre de todos sus discípulos, sino que solamente se estaba refiriendo a Juan, indicando así que a partir de ese momento María sería como su propia madre y Juan sería como un hijo para ella. Por eso es que dice, fijaos, el texto bíblico dice seguidamente que Juan a partir de entonces la recibió en su casa, ya que simplemente Jesús le estaba encomendando a su discípulo Juan que la cuidara como un hijo cuida a su madre mayor. Juan, el apóstol Juan, simplemente fue encomendado por Jesús para que cuidara de su madre que se quedaba sola. Pero fijaos que en ninguna parte Jesús dijo que María sería la madre de toda la humanidad, ni mucho menos que María iba a interceder por nosotros en el cielo. Como podéis ver, estos engendros de Satanás, que se hacen pasar por apóstoles y por maestros de la Biblia, no son más que unos vulgares embusteros y analfabetos bíblicos que pervierten las sagradas escrituras para su propia perdición. Y esa condenación en el fuego es lo que les vendrá, lo que les espera a este par de paposos embusteros y satánicos disfrazados de corderos que han escrito todas esas mentiras en ese artículo. Se irán derechos al lago de fuego si antes no se arrepienten de todas las mentiras perversas que ellos enseñan y que han conseguido engañar a muchos descerebrados e ignorantes de la verdadera doctrina. Bien, pues vamos a analizar ahora también otro asunto, como es el culto a las imágenes. ¿Qué es lo que enseñan los paposos sobre el culto a las imágenes?
Ay, Tito, es que no leas solo ese pasaje. Soy Géminis, el cura de aquí de Vigo. No leas solo ese pasaje. Y es que lee Apocalipsis capítulo 12. Dice una madre que pare un hijo varón. ¿Eh? Ahí se está hablando de María, quien que se dio, Jesucristo salió de ella. ¿Eh? De hecho, aunque no le llamen así, incluso en la intercesión, los hermanos separados interceden unos por otros. Es decir, oran y ruegan unos por otros. Los apóstoles conocían las escrituras y sabían distinguir entre una imagen y un ídolo. Estaban conscientes de que Dios permite las imágenes, tal y como dice Éxodo capítulo 25, verso 18. Números capítulo 21, verso 8. Primera de Reyes 6, 23. Primera de Reyes 7, 25. Y prohíbe los ídolos de los paganos. Éxodo 20, 3 al 5, Salmo 115 y Salmo 135. Ustedes no saben diferenciar.
Bueno, pues voy a contestar al paposo este mentiroso que ha dicho eso. Mire usted. Con eso que ha dicho usted, los paposos pretenden hacernos creer que los cristianos sí que podemos postrarnos de rodillas ante las imágenes de la Iglesia Católica para darlas culto, reverencia. Ya que según ustedes, eso no es pecado. Pues mire, le voy a refutar esa asquerosa mentira que usted ha dicho, para que vea cómo miente esta hija, esta gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver lo que dice el propio Dios en su santa ley, en los 10 mandamientos. Vámonos a Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5. Dice Dios, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y observa lo que dice ahora, paposo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Lo ha ido bien? Ese mandamiento de Dios, ahí, no se habla para nada de la adoración de imágenes. El pasaje no habla de adorar, sino de no reverenciarlas, de no postrarnos ante ellas para honrarlas o darlas culto. Eso es lo que Dios prohíbe ahí en su santa ley. Que demos culto a las imágenes. Y observe también que ese mandamiento de Dios no prohíbe que tengamos imágenes, sino que prohíbe que nos hagamos imágenes de culto. Tener imágenes o estatuas de personajes de la Biblia no es ningún pecado y no tiene que ver nada con la idolatría. Mire, el pecado de idolatría y que Dios condena en ese segundo mandamiento del Decálogo es postrarnos de rodillas ante imágenes de culto para honrarlas, para venerarlas. Y yo le pregunto, paposo, ¿los católicos dan culto a las imágenes postrándose ante ellas? Pues claro que sí. Pues claro que sí, esto cualquiera lo puede comprobar. Por ejemplo, en el libro que yo he escrito, en la versión PDF de este libro, verá unas fotografías que he insertado donde paposos idólatras adoran, por ejemplo, se postran de rodillas ante la imagen guadalupana, la guadalupeña, ahí en México. O podemos ver a este hijo de Satanás, al papote de Roma, postrándose de rodillas ante otra repugnante imagen paposa. Esa postración ante esas imágenes grotescas es una clara infracción del mandamiento de Dios, por la sencilla razón de que ese segundo mandamiento del Decálogo, Dios dice bien clarito que no hemos de postrarnos ante esas imágenes para honrarlas, para venerarlas, para darlas culto, que es precisamente lo que hacen ustedes, los paposos idólatras e hijos del diablo. Esta es la razón por la cual la jerarquía de su secta, de la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia de Satanás en la Tierra, borró el segundo mandamiento del Decálogo en sus catecismos, eliminando completamente esa prohibición dada por Dios, y se lo voy a demostrar. La siguiente información la he tomado de la Wikipedia, que dice así: la fórmula de catequesis de los 10 mandamientos propuesta por el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, en su forma catequética, es la siguiente. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciará los bienes ajenos. Como puede ver, paposo, esa iglesia de Satanás a la cual usted pertenece, a la gran ramera, ha pervertido y falsificado la mismísima santa ley de Dios. El segundo mandamiento dado por Dios, el de no hacernos imágenes de culto, lo han borrado de un plumazo. Y ellos también han borrado ese mandamiento de reposar el séptimo día de la semana, el cuarto mandamiento del Decálogo. Reposar el día sábado, dado por Dios solamente a la nación de Israel. Mire, solo los hijos del diablo pueden hacer semejante cosa, falsificar la mismísima ley de Dios para así poder engañar al mundo y justificar la maldita idolatría de ustedes, de esta iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica Romana. Paso palabra.
Vamos a precisar esto, vamos, para que no digáis que es adorar. Vemos lo que dice la doctrina oficial de la jerarquía católica romana. Dice, el concilio precisa también los motivos y las finalidades de las imágenes sagradas. De hecho, cuando más prudentemente estas imágenes son contempladas, tanto más quienes las contemplan son llevados al recuerdo y al deseo de los modelos originales y a tributarlas, besándolas, respeto y veneración. La contemplación de las imágenes induce al recuerdo y al deseo de los sujetos representados. Se trata, por lo tanto, de una dinámica cognoscitiva y afectiva, que parte de la imagen representada, pero termina en el sujeto real. Es análoga, podríamos decir, a la función que tienen las fotografías de nuestros seres queridos que nos recuerdan a las personas amadas. Mantener vivo el recuerdo y el deseo constituye un cuidado importante de la propia fe, el cultivo de la propia vida espiritual. Se trata de una relación no idólatra.
porque el fin de la adoración no es la imagen. El fin de la adoración no es la imagen, sino el sujeto. El fin de la adoración no es la imagen, sino el sujeto representado. De hecho, el concilio pone cuidado en prevenir y dejar al margen los excesos que habían estado presentes en Oriente Cristiano y que habían también inducido por contraste a la reacción iconoclasta. No se trata, ciertamente, de una verdadera adoración. No se trata, ciertamente, de una verdadera adoración, latría, reservada por nuestra fe solo a la naturaleza divina. Solo a la naturaleza divina, sino de un culto similar, al que se hace a la imagen de la cruz preciosa y vivificante, a los santos evangelios y a los demás objetos sagrados, honrándolos con la ofrenda del incienso, fíjese, con la ofrenda del incienso y de luces según la piadosa costumbre de los antiguos. El honor hecho a la imagen, en realidad, pertenece a aquel que en ella está representado y que venera la imagen, venera la realidad de quien en ella está reproducido. Se trata, por lo tanto, de un honor hecho a la realidad y no a la representación, sino que a través del culto hecho a la imagen, se alimenta y se expresa la adoración hacia Dios, el único digno de ser adorado. Observemos que el correcto parámetro del culto a la imagen está constituido por el culto a la cruz, preciosa y vivificante, y puesto en analogía con el culto que se da al Evangelio, que obviamente no significa adoración de libros, sino de la palabra de Dios.
Bien, pues le voy a contestar a usted, Paposo, a todo lo que ha dicho. Vamos a analizar ese párrafo del concilio que usted ha mencionado, que usted ha leído y que fue escrito por la jerarquía de esta gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Mire, ponga mucha atención, Paposo. En ese artículo que usted ha leído, la jerarquía de su iglesia dice que hemos de dar veneración, honra a esas imágenes de culto. Pero ya ha demostrado cómo Dios prohíbe precisamente eso mismo, en su santa ley, en el segundo mandamiento del decálogo. Dios dijo que no hemos de postrarnos ante ninguna imagen para darla culto. Los miembros de la gran ramera hacen precisamente todo lo contrario. Segundo, en ese párrafo conciliar que usted ha leído, Paposo, se dice que el culto a las imágenes religiosas es semejante a tener la fotografía de un pariente nuestro. Pues menuda mentira y menuda gilipollez que dicen ustedes. Mire, una cosa es tener la fotografía de un pariente y otra muy diferente es poner esa foto en un altar para postrarnos de rodillas ante ella y darla culto. El ejemplo que ponen ustedes, los paposos idólatras, es de lo más falso y diabólico. Las imágenes de culto que tiene la gran ramera romana, su iglesia, no tienen que ver absolutamente nada con tener la foto de un pariente. Yo no me postro de rodillas para dar culto a la fotografía, sino que solamente es un recuerdo de ese pariente que está ahí grabado en la foto. Y es que solamente un subnormal profundo se postraría de rodillas ante la foto de un pariente para darle culto religioso. Sin embargo, los paposos descelebrados e idólatras, que son ustedes, sí que se postran ante las imágenes religiosas para darlas culto. Tercero, y ahora observe usted atentamente lo que dicen esos engendros del diablo que han escrito ese artículo y que usted se ha mencionado. Dicen, porque el fin de la adoración no es la imagen, sino el sujeto representado. Ahí lo tiene, lo dicen bien clarito la jerarquía de su secta diabólica. Ellos dicen bien claro que el fin o propósito de la adoración, habla de adoración, no es la imagen, sino el sujeto que está representado. Es decir, según ustedes, según esta iglesia del diablo en la tierra, ustedes adoran a personajes de la Biblia, como son, por ejemplo, los apóstoles, la Virgen María, etcétera, ya que las imágenes de su iglesia son de personajes de la Biblia, y como ustedes dicen que adoran a quien representa esa imagen, entonces ustedes mismos están reconociendo que son unos satánicos idólatras al adorar a los santos, a María, etcétera. Pero resulta que Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, a nadie más. Esto lo puede leer en Juan 4, versos 23 y 24. Dar adoración a alguien o a algo que no sea solamente el Dios Supremo, el Padre Celestial, es un claro acto de idolatría. Y los que practican la idolatría, mire usted dónde van a ir a parar. Leamos Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Iglesia Católica Romana es, por tanto, su iglesia, una iglesia idólatra, además de ser la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis.
No se trata ciertamente de una verdadera adoración, que es la tría, reservada por nuestra fe solo a la naturaleza divina.
Vamos a ver, escuche lo que le voy a decir, paposo. Observe la contradicción estúpida y satánica que usted ha dicho. Primero dicen ustedes que adoran a lo que representa esas imágenes. Y seguidamente dicen ustedes todo lo contrario, que no se trata de una verdadera adoración. Por lo tanto, ¿ustedes adoran o no adoran a lo que representan esas imágenes? Ciertamente, ustedes, los hijos de la gran ramera, los católicos, no adoran a las imágenes como si fueran Dios mismo, porque solamente un retrasado mental, un subnormal de alto grado o un idólatra de mil demonios se pondría de rodillas ante una imagen diciendo que esa imagen es Dios, el creador del universo, y que hay que adorar esa imagen. Ustedes, los paposos, lo que dicen es que adoran a los personajes que representan esas imágenes. Pero luego dicen ustedes que eso no es adoración. Pero vamos a ver, ¿se puede ser más embustero y contradictorio? Y por supuesto que una imagen y un ídolo son cosas diferentes. ¿Cuándo hemos dicho nosotros que una imagen y un ídolo son la misma cosa? Mire, una imagen es una representación física de una persona, sea una persona divina o una persona humana. Y un ídolo es una imagen a la cual se le da culto religioso. Es decir, escuche bien, una imagen se convierte en un ídolo cuando nos postramos ante esa imagen para honrarla o darla culto. Y esto es precisamente lo que Dios prohíbe en su segundo mandamiento del Decálogo. Pero sin embargo ustedes, los católicos idólatras, desobedecen este mandamiento de Dios y lo pisotean. Los verdaderos cristianos, por supuesto, que no estamos en contra de las imágenes como objetos ornamentales o decorativos. O por ejemplo, para enseñar verdades e historias bíblicas a personas que no saben leer, como por ejemplo los niños pequeños. El propio Dios mandó a Moisés que construyera dos imágenes de querubines para colocarlas encima del arca de la alianza, en el propiciatorio. Sin embargo, Dios jamás ordenó a Israel que ellos se postraran ante esas imágenes para darlas culto. Eran simplemente imágenes de querubines decorativas, ornamentales. Mire, el pecado es cuando la gente se postra ante las imágenes, las hablan, las rinden pleitesía, las cantan, quebrantando así el mandamiento de Dios escrito ahí en el Decálogo. Por eso es que su iglesia, la gran ramera romana, borró totalmente ese mandamiento de sus catecismos. Porque dicho mandamiento de Dios les condena a ustedes que practican el culto a las imágenes y los desenmascara a ustedes. Y si se da cuenta, estos hijos del diablo dicen también que la verdadera adoración está reservada por fe solo a la naturaleza divina. Ahora bien, pero vamos a ver, ¿dónde dice la Biblia que la naturaleza divina es a la que tenemos que adorar? ¿Cuándo enseñó Jesús que adoremos a la naturaleza divina? Eso Cristo jamás lo enseñó. Usted de los paposos jamás leerán en el Nuevo Testamento esa imbecilidad de adorar a la naturaleza divina. Ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás semejante babosada estúpida. Lo que enseñó Jesús es que adoremos solamente al Padre Celestial, es decir, al Dios Supremo. Nunca enseñó que adoremos a la naturaleza divina. Vamos a leer lo que dijo Jesús. Se lo voy a leer. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Lo ha escuchado usted bien, paposo? Jesús jamás dijo que adoremos a la naturaleza divina, sino a un solo Dios, al Padre Celestial, el Creador de todas las cosas. Ni siquiera Jesús se incluyó jamás en este tipo de adoración exclusiva que se ha de dar solamente al Padre Supremo, al Creador de todas las cosas. Cuando su iglesia, la gran ramera romana, dice que hemos de adorar a los personajes representados en esas imágenes de culto, sencillamente ustedes están enseñando la más asquerosa y nauseabunda idolatría, la cual llevará a la condenación y destrucción a muchos millones de personas cegadas por Satanás, que rechazan la verdad expuesta en este debate que estamos teniendo con ustedes. Una verdad que absolutamente nadie podrá refutar, ni siquiera estos dos engendros de Satanás y mentirosos patológicos disfrazados de ovejitas blancas, que se llaman Flaviano Amatuli Valente y su perverso discípulo llamado Jorge Luis Zarazúa Campa. Si le parece, vamos a hablar ahora sobre las vestiduras sacerdotales del papismo. Paso palabra.
La Iglesia adoptó las vestiduras sacerdotales del Antiguo Testamento. Eso lo podemos ver en Éxodo 28 y Éxodo 29. Porque Jesús instituyó en la última cena a los apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. En la vida diaria, Jesús y los apóstoles usaron las vestiduras de su época, como hacen hoy los pastores y feligreses protestantes al utilizar saco y corbata, especialmente cuando ministran y hacen proselitismo. De hecho, los pastores protestantes tampoco visten como vestían Jesús y los apóstoles, que sería más similar a como visten los sacerdotes católicos durante la Santa Misa. Por lo demás, hay protestantes que utilizan y adaptan las vestiduras de los sacerdotes católicos, particularmente en el ámbito cultural, en sus templos.
Mire, ponga atención a lo que le voy a decir. Que una casta sacerdotal especial se vistan con ropas sacerdotales ridículas jamás es enseñado en el Nuevo Testamento. Eran los sacerdotes del Antiguo Testamento los que tenían vestiduras sacerdotales especiales, establecidas por Dios en su santa ley, dada por medio de Moisés. Pero los apóstoles jamás enseñaron a los cristianos que ellos debían vestirse con ese tipo de ropajes sacerdotales y costosos. Ustedes los paposos idólatras, jamás podrán demostrar con el Nuevo Testamento que los primeros cristianos llevaran ese tipo de ropajes sacerdotales, ni mucho menos enseñaron los apóstoles esa doctrina diabólica de una casta especial de sacerdotes diferente al resto de cristianos. Mire, si los apóstoles se hubieran vestido con vestiduras sacerdotales diferentes a las del resto de los cristianos, entonces eso aparecería reflejado en los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, ellos jamás dijeron nada de nada. Las ropas que tenían los apóstoles de Cristo, como por ejemplo Pedro, Pablo, etcétera, eran las normales de la época. No existe absolutamente ninguna prueba bíblica ni histórica donde se demuestre que los primeros cristianos o una casta especial de cristianos se vistieran con ropajes sacerdotales para diferenciarse así del resto de los cristianos. Esto es una prueba más que confirma que su iglesia, la Iglesia Católica Romana, no es la iglesia de Cristo, sino la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Como todos sabemos, dentro de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es el catolicismo, hay una división entre los sacerdotes y el resto de cristianos. Los primeros llevan ropas sacerdotales y los segundos no. Sin embargo, esta enseñanza es absolutamente falsa, satánica y contraria al Evangelio. Pues el Nuevo Testamento enseña muy claramente que todos, absolutamente todos los verdaderos cristianos, somos sacerdotes. No existe en el Nuevo Testamento tal cosa como una casta sacerdotal con vestiduras especiales, diferenciada del resto de cristianos. Mire, que todos los verdaderos cristianos somos sacerdotes para Dios y para Cristo, lo puede usted leer en los siguientes pasajes que voy a leer. Por ejemplo, 1 Pedro 2:5. Dijo el apóstol Pedro, vosotros, está hablando a la iglesia, a todos los cristianos, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿y qué más dice? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 9 dijo Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora escuche lo que dijo el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Refiriéndose al Padre Celestial, a él le pertenece la gloria y el imperio por todos los siglos. Y mira ahora lo que dijo en el capítulo 5, versos 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y ahora mire lo que dijo en el capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Lo ha escuchado bien, paposo? Yo le pregunto, ¿hablan esos pasajes de una casta especial sacerdotal dentro de la iglesia de Cristo, diferente al resto de cristianos? De ninguna manera. Esos pasajes bíblicos que he leído enseñan bien claro que toda la iglesia verdadera de Cristo está compuesta por reyes y sacerdotes. No existe en el Nuevo Testamento tal cosa como una casta sacerdotal especial, disfrazados con vestiduras sacerdotales diferentes al resto de cristianos. La enseñanza del verdadero evangelio es que todos los verdaderos cristianos somos sacerdotes para Dios el Padre y para Cristo. Todos estos verdaderos sacerdotes, que son todos los verdaderos cristianos que forman la iglesia, son los que tendrán parte en la primera resurrección, que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria a la tierra, como leemos en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17, que dijo Pablo, que cuando Cristo venga en gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero, esa será la primera resurrección, la de los verdaderos cristianos. Por lo tanto, esa casta sacerdotal que existe dentro de su iglesia, la gran ramera, es una casta de falsos sacerdotes, son sencillamente sacerdotes del diablo, los cuales enseñan doctrinas de demonios. Ustedes, los sacerdotes paposos, son enviados de Satanás para engañar al mundo, pero bien disfrazados de ovejas, de corderitos blancos. Se hacen pasar por siervos de Cristo, por apóstoles de Cristo. Se disfrazan con vestiduras sacerdotales blanquitas, como es el caso, por ejemplo, de estos dos engendros del diablo, estos falsos sacerdotes llamados Flaviano Amatuli Valente y Jorge Luis Zarazúa Campa. los cuales se visten con esas ridículas vestiduras sacerdotales de color blanco para hacerse pasar por santos varones de Dios, cuando son lobos asesinos disfrazados de ovejas, enviados por Satanás para intentar destruir el verdadero rebaño de Cristo, tal como nos previno Jesús en Mateo 7:15, cuando dijo que estos falsos profetas, que son ustedes, vendrían a nosotros disfrazados de corderitos de ovejas. Y esto que estoy diciendo es crucial que lo entiendan todos los que están escuchando este debate. No existe en el Evangelio ninguna casta sacerdotal diferenciada del resto de cristianos, sino que todos los verdaderos cristianos son sacerdotes para Dios y para Cristo. Y por lo tanto, todos los verdaderos cristianos podemos ejercer la labor sacerdotal de los verdaderos cristianos, la cual consiste en lo siguiente. Y esto que lo va a decir es el hermano Manuel Abuada, que nos va a explicar en qué consiste el verdadero sacerdocio cristiano.
Esta labor sacerdotal está muy bien dicha en Romanos capítulo 12, verso 1, que dice así: así pues, hermanos míos, con el pensamiento puesto en la inagotable misericordia de Dios, os ruego que le presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo, entregado por entero a su servicio. Esta será vuestra más auténtica manera de rendirle culto. Y así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hebreos 13, 15 al 16.
Efectivamente, hermano Abuada, estos pasajes bíblicos que has leído son tremendamente importantes, porque ahí se dice en qué consiste el ministerio sacerdotal de todos los verdaderos cristianos. Consiste en presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo a Dios el Padre, entregados para su servicio. Consiste también en ofrecer a Dios al Padre sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Porque dice la Escritura, esos textos que han leído, porque de esos sacrificios Dios se agrada, son los que a Él le gustan. Observen también que la labor de los verdaderos sacerdotes de la Iglesia de Cristo, atención, no consiste en ofrecer a Jesucristo en el llamado sacrificio de la misa, tal como hacen los paposos idólatras, estos hijos de la gran ramera. No consiste en hacer misas pretendiendo sacrificar de nuevo a Cristo en forma de galleta de harina, como hacen ustedes los paposos, sino que consiste en hacer lo que dicen esos pasajes bíblicos que ha leído el hermano Abuada. Por lo tanto, ahí lo tienen bien claro, la casta sacerdotal que existe dentro del catolicismo romano, la gran ramera, y que están vestidos con esos ropajes sacerdotales ridículos, es una casta satánica, no tiene que ver nada con los verdaderos sacerdotes de Dios mencionados en el Nuevo Testamento. Ya que los verdaderos sacerdotes, repito, son todos los verdaderos cristianos. Todos los que realmente seguimos la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles, somos los verdaderos sacerdotes de Dios y de Cristo. Estos sacerdotes son los únicos que van a reinar en el futuro con Cristo, cuando Él venga en gloria a la tierra y comience el milenio, tal como leemos en Apocalipsis 24 al 6. Los otros sacerdotes falsos, los sacerdotes de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, los que se disfrazan con esas ridículas ropas sacerdotales, donde irán a pararles al lago de fuego por embusteros, idólatras y farsantes. Y ya para terminar este punto dedicado a los sacerdotes, a las vestiduras sacerdotales, he de decir también que la creación de esta casta sacerdotal paposa disfrazada con vestiduras sacerdotales, diferente al resto de cristianos, es absolutamente desconocida en el Nuevo Testamento, como ya he demostrado. Este terrible engaño de Satanás se introdujo en la Iglesia apóstata de Roma ya a partir del siglo III y especialmente del siglo IV, con la unión de la Iglesia apóstata de Roma al poder imperial romano, representado por el emperador que era Constantino, en el siglo IV. Y es entonces cuando fue creado el llamado clero eclesiástico, diferenciándolo del resto de cristianos a los que llamaron los laicos. Ese clero apóstata católico romano comenzaron a llamarse sacerdotes y comenzaron a vestirse con esos ropajes especiales sacerdotales, haciendo así una separación con el resto de cristianos. Y así es como esta doctrina de demonios se introdujo en la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Y que, por cierto, este gran engaño del diablo no solamente corrompió a esta gran ramera de Roma, que es el catolicismo romano, sino también a muchas de sus hijas rameras. Hijas rameras, iglesias falsas rameras que salieron de esta madre romana, de la iglesia católica romana, como son, por ejemplo, las sectas protestantes o las mal llamadas evangélicas. Ya que dentro de muchas de estas iglesias protestantes también existe esa diferencia entre clero y laicos, e incluso muchos de esos falsos pastores protestantes también se disfrazan con vestiduras sacerdotales especiales para así diferenciarse del resto de cristianos. Como puede ver, las hijas rameras siempre se parecen a su madre ramera de la cual salieron, porque de tal palo, tal astilla. Y ya doy por terminado el debate, hermanos. Ya es tarde aquí en Madrid, en España. Mañana viernes vamos a seguir con este debate. Y vamos a entrar a debatir el asunto de la confesión auricular dentro del papismo. De la confesión de pecados auricular que practica la gran ramera romana. Vamos a debatir con estos paposos este asunto tan importante. Ya sea algún hermano de los que estáis en la escuela, pues queréis aportar algo, queréis decir alguna cosita, pues adelante.
Bueno, yo quería enfatizar, soy abogada, quería enfatizar un detalle. Cuando se trata de la idolatría, bueno, ellos mismos ahí dicen cosas que, como hemos visto en el estudio, son totalmente autocontradictorias, se contradicen. Y aparte incluso reconocen en esa porción que hemos leído de la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, que le ponen velitas, le queman inciensito. Y eso es totalmente también lo mismo que precisamente hicieron con esa serpiente de bronce. Ellos utilizan el pasaje de Números 21:8, pero se calla en la boquita el de Segunda de Reyes 18:4. Porque si nos vamos a Segunda de Reyes 18:4, dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y destruyó las imágenes de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Lo mismo que hacen los paposos idólatras con las imágenes. Y la llamó por nombre Neustán. Ese nombre significa cosa de bronce. Por eso los paposos citan el Números 21:8, que no dice que se postrar ante la serpiente de bronce. Simplemente dice que tenía que mirarla para curarse de su herida. No que tuvieran que postrarse ante ella o que besarla. Precisamente, la idolatría, que es lo que hacen también los paposos hoy en día, es lo que hizo que esta serpiente de bronce terminara siendo destruida por el rey Ezequías. Hemos visto, por otro lado, que en esa web paposa, https://es.zenit.org/articles/las-imágenes-sagradas-i-el-magisterio-de-la-iglesia/ se decía que el fin de la adoración no es la imagen, sino el sujeto representado. Ellos mismos, por tanto, se contradicen, porque sí hay adoración. No adoran, como ya hemos visto en el estudio, como si esa imagen fuera el mismísimo creador, solo un subnormal haría eso, ¿eh? Pero sí, ahí reconocen que hay una adoración más leve, pero sí una adoración. Ahí los mismos lo reconocen. Pues bien, resulta que si nos vamos a Isaías, esto ya es lo último, mi último aporte, capítulo 40, Isaías capítulo 44, versos 9 al 10, dice: los formadores de imágenes, obviamente no de imágenes para ser decorados, como se ha dicho ya, ¿no? Detalla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, para nada, ¿eh? Para nada como objetos de culto, de esto ya se habló. Y ellos mismos para su confesión son testigos de que ellos ni ven ni entienden. ¿Quién formó un dios y ahora sigue diciendo, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Ahí dice claramente, habla de dos cosas. Hacer una imagen como un dios personal, que es la costumbre que había en muchos pueblos antiguos. Pero también dice, ni, utiliza la palabra ni, una imagen que para nada es de provecho. Esas imágenes no son de provecho. Por lo tanto, no pueden servir para culto alguno. Obviamente, ahí nos está hablando de imágenes para decorar. Esto ya se ha visto y ya se ha explicado.
Mi discípulo amado Casanova ya lleva 17 pastores convertidos al catolicismo. Y los que llevo yo son 30. Él me va a superar. Me va a superar. Porque lleva apenas lleva 8 años en la Santa Madre Iglesia Católica. Sí, la ICAR. Él va a romper el récord. Él va a romper el récord. Por eso ustedes no pueden con él. Él es el mejor teólogo erudito que tenemos ahorita en la Iglesia Católica. Pasó de ser pastor pentecostal y ahora dicta clase en los mejores seminarios católicos.
Efectivamente, Padre Valente, usted, yo y el Padre Ostiano vamos a desenmascarar las doctrinas heréticas de estos hermanitos separados. De momento recemos los tres un santo rosario para pedir a la guadalupeña que salve las almas de estos pobrecitos hermanos separados.
Mi discípulo amado Fernando Casanova ha hecho como 200 debates con teólogos de diferentes religiones, con teólogos evangélicos, teólogos adventistas, teólogos testigos de Jehová, y a todos los ha destrozado, a todos. No hay ni uno que pueda con él. Cuando él venga a este y se encuentre con ustedes en este debate, ustedes saldrán como cucarachas, porque él es muy bueno. Él tiene argumentos poderosos. Él nadie puede con él. Ustedes no podrán, ni en el primer round, él los vencerá.
Efectivamente, Padre Valente, he hecho en mi carrera teológica más de 200 debates. Y a todos los herejes los he vencido. Y el siguiente que vamos a vencer será este gran hereje, el Tito Martínez.
Padrecito, usted está llamando al otro curita, al cura Ostiano, el padrecito Ostiano, le digo yo de cariño, pero él se fue a confesar unas abuelitas y a darle la comunión a unos niños.
Hola, me llamo Genis Soy cura de aquí de una parroquia de aquí de Vigo, y llevo sirviendo ya, gracias a Casanova, me convenció por un libro que escribió, y yo sabía, yo estaba en los pentecostales. Y es buenísimo libro, me convenció, estudié la carrera de teología y estoy ahí sirviendo. ¡Qué buen Casanova! Me libró el pentecostalismo.
A ver, hermanito curita, hermanito padrecito Géminis, ¿es que usted está borrachito o es que tiene hipo? O mínimo fue que se tomó el vino del sagrario, eso es pecado.
No, eso nada, yo no me tomé ningún vino del sagrario, eso ya lo sé que no. De eso nada, yo soy un callado, en absoluto, yo ya tampoco no está el pentecostalismo. A veces se me daba por a lo mejor y hacer algo manitas con un compañero, ¿no? Hacer así manitas de meter la mano por el pantalón y eso ya no. Eso ya no, para nada, ahora ya no.
Padrecito Géminis, recuerde que nosotros debemos dar ejemplo a estas ovejitas descarriadas de esta escuela exegética, porque si nos ven borrachitos, perdemos credibilidad.
Bienvenido, padre. Usted, el padre Valente y yo, Casanova, vamos a unir nuestras fuerzas para vencer a este gran hereje y hermanito separado llamado Tito Martínez y su pandilla. A partir de mañana les vamos a demostrar que la misa es lo más sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia. Y que la misa, el Santísimo Sacramento del altar, es la verdadera comida espiritual de los cristianos. Y que tienen que adorar al Cristo sacramentado metido en el sagrario, porque ahí está Jesús. Amén, hermanos. Mañana comenzaremos la lucha contra estos herejes.
A ver, padrecito, pero usted sí podrá, porque yo lo veo como muy catanito, muy viejito. ¿Qué tal de pronto se le vaya la voz en el debate? Usted sabe que el señor Tito es muy aguerrido, es un hombre de mil batallas. No vaya que usted pronto y se quede dormido y nos deja quedar mal a los de la ICAR. Y el hermanito curita Géminis, no vaya a tomar, por favor, hermanito Géminis. A ver, padrecito, porque si usted empieza a tomarse todo el vino, llega borracho al debate y empieza a decir incoherencias. Bueno, me despido, padrecitos, porque aquí llegó un niño a confesarse. Y entonces voy a confesarlo. Y también hay una fila de abuelitas esperando que las confiese para darle la Sagrada Comunión.
Hermano Padre Valente, aunque usted me escuche con esta voz de ancianito, Esto es debido a la cantidad de debates que he tenido con los protestantes que han desgastado mis fuerzas y han modificado esa voz que tenía. Pero a pesar de tener esta voz, sigo con la energía de siempre. Y mañana, cuando comencemos el debate sobre la Santísima Eucaristía, vamos, vamos a machacar a estos herejes, a estos herejes que pisotean nuestra santa hostia, al propio Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Así que se preparen estos herejes a partir de mañana.
Efectivamente, hermano Henry, Fernando Casanova junto con Flaviano Amatulli Valente son los mejores teólogos que tiene la Iglesia Católica Romana, así es, son los mejores teólogos que tiene la gran puta. Esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis, pues ellos son los mejores teólogos, de eso no hay ninguna duda. Pero no teólogos, no teólogos de la Iglesia de Cristo, sino teólogos, los mejores teólogos, entre comillas, por supuesto, de la gran ramera, de esa gran prostituta, de esa puta mencionada en el Apocalipsis.
Oye, te voy a decir una cosa, ¿ves? Soy el curita Linaro. Soy el curita Linaro y también me voy a sumar a este asunto, de ese debate, con estos locos que se hacen llamar cristianos bíblicos. Voy a estar ahí. Pues yo sí le voy a dar duro porque el man está vivo. El man está vivo y es la galletita que nosotros le zampamos a nuestros seguidores. Así que espérenme porque ahí voy a estar. Les digo de una vez, soy el curita Linaro. Ya saben, de aquí de Barranquilla. Y mañana vamos a volver sopa y seco a ese Tito Martínez. Así voy a estar pendiente. Recuérdalo, soy el curita Linaro.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.